El séptimo podcast.
Hola amigos, bienvenidos al séptimo podcast. Este es un programa especial en el que vamos a estar hablando de nuestras películas favoritas del 2019. Quien les habla es Tommy Fenili y estoy como en cada episodio con mi amigo
Tomás Minchino. ¿Cómo estás, Tommy?
Bien, Tom, ¿vos?
Todo bien, por suerte. Llegamos allá a un clásico por la cantidad de veces que lo hicimos esto.
Es el cuarto año que hacemos. No, en realidad es el quinto, porque siempre de alguna u otra manera hicimos lo mejor del año.
Exactamente, así que nada, nos juntamos para hablar de lo que más nos gustó de este 2019 que está terminando. Y nada, ya para empezar después, sí, nos sigue la temporada de premios, viene ahora.
Sí.
De la cual vamos a estar hablando probablemente también como todos los años. Uh-huh. Pero este año creo que es el primer año que hacemos la elección del público, de nuestros oyentes.
Sí. Dimos a que la gente diga sus favoritas, sus tres favoritas en Instagram y en Twitter. Y hubo más de 60 comentarios, así que muchas gracias por eso, distribuidas en las dos redes sociales. En la que hubo una clara ganadora, que fue Parasite, que tuvo 35 votos. La siguió Once Upon a Time in Hollywood con 25. Joker con 23. The Irishman con 21. Endgame con 8. Historia de matrimonio con 6. Us con 5. Midsommar con 5. Ad Astra con 4. Y bueno, así un montón de películas más. Por ejemplo, se mencionó Glass, Knives Out, Toy Story 4, Uncut Gems, The Lighthouse, Dolor y Gloria, The Farewell, Crawl, Ready or Not, Booksmart, Ford vs. Ferrari. Y así un montón de películas que quizás cosecharon uno o dos votos, pero aparecieron por lo menos en el resumen anual de nuestros oyentes. Nosotros, por supuesto, hemos confeccionado nuestras listas.
Las tenemos listas, preparadas para disparar.
Uh-huh.
Y bueno, empezamos.
Dale, debo confesar que este es quizás mi programa favorito cuando grabamos. Este y el de los Oscars.
A mí me pasa que, confieso al aire, algo que Tommy siempre me insiste, es que tengo que usar Letterboxd durante el año.
Sí.
Y la verdad que yo soy bastante colgado y no lo uso. Entonces, este episodio siempre me requiere un trabajo muy fuerte. Y siempre que escucho tu lista, digo, uy, esa. Y hay muchas cosas que no me acuerdo. O sea, mi lista está hecha sobre lo que me acuerdo que vi en 2019,
claro.
No sobre todos los estrenos de 2019.
Claro.
Mi propósito para el 2020 es usar Letterboxd.
Pero
todos los años digo lo mismo, la verdad. Entonces, no, ya no sé.
Tienes el 2020, yo te lo vengo insistiendo hace rato. I hate to tell to say.
Sí, 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 sí.
Pero es una lista que yo vengo confeccionando más o menos desde mitad de año. Hace 6 meses que todas las películas que de alguna manera me interpelaron o me dejaron algo, las pongo en una especie de gran
lista y después filtras.
Lista y después voy filtrando. Y tengo, creo que, una lista muy pura. Es como que llegué a un nivel de decantación ideal.
Perfecto.
Me faltan haber visto películas porque hay una o dos, tres estrenos que acá no llegaron o están, no está el torrent todavía. Entonces
sí,
me da lástima un poco.
A mí me pasó lo mismo con un par que no llegué a ver. Sí. Por tiempo, la verdad que están en este tipo de Marriage Story, etcétera, que no las llegué a ver y creo que las voy a ver y probablemente entrarían en el ranking porque sé que están muy bien, pero bueno, no están por ese motivo.
Sí, me da mucha curiosidad. Retrato a una mujer en llamas que dicen que es espectacular.
Sí.
Jojo Rabbit también le tengo ganas de ver. Uncut Gems.
Esa también la quiero ver.
Con muchísimas ganas, pero no hay nada. Ni siquiera hay un screener que digo, la veo de última de esa manera.
Que tampoco es la forma que queremos verla.
No. De hecho, Jojo Rabbit se encuentra, pero la quiero esperar al 1080. Hay un montón de películas, pero es la época en la que estamos.
Bueno, arrancamos.
Recordamos que son las del 2019.
Exactamente, estrenaron 2019.
No 2018. Quizás hay películas de 2018 que se estrenaron este año afuera.
Exactamente. Entraron para el año pasado, que probablemente las pusimos también.
Sí.
Yo vi como una que al principio me pareció media polémica, pero bueno, es mi puesto número 10, que es Booksmart.
Está muy bien.
Una película que me gustó mucho, me trasladó de vuelta a esas películas adolescentes de problemas básicos, como un... creo que en el episodio dijimos que es como un super cool de...
Con chicas.
Con chicas y de esta época, ayornado. Y la verdad que la disfruté mucho, recuerdo... Y me gustó mucho cómo se desarrollaba el vínculo de estas chicas. Más allá que eran problemas bastante mundanos o reiterados, me parece que fue una de las cosas más lindas que vi en el año.
Sí, es una película re interesante. Yo la puse en esta gran lista que te comentaba, que pone a Olivia Wilde como directora por primera vez en su vida y hace un re buen laburo. Hay un buen laburo en la construcción de la trama, en la construcción de los personajes, en sus relaciones. Y me parece que es una peli muy simpática. Y que tiene algo para contar. Me pareció que está muy buena. Te hace reír, es bastante emocional en algunos momentos. Me parece bien que la hayas puesto en la lista, porque yo no la puse. Entonces está bueno hablarla de alguna u otra forma.
Exacto.
Voy yo entonces. Mi puesto número 10 es para Knives Out. Acá se llamó como Entre Navajas y Secretos.
Sí, la vi.
¿Ah, viste?
Sí, fue el cine.
Ah, mirá, no sabía. Sí. La de Rian Johnson. Rian Johnson es un tipo que desde The Last Jedi empezó a llamar mi atención. Looper me gusta, pero tampoco la pavada. Y Brick, que es creo su primer peli, nunca me fascinó. Pero Knives Out me pareció una película súper ingeniosa, súper divertida, que hace algo muy bueno. Agarra un súper elenco de ex estrellas del cine y las estrellas más rutilantes del momento. Por ejemplo, te agarra a Jamie Lee Curtis, una actriz que se hizo en los 70 y medio que quedó ahí, tuvo su fama en ese momento, y a Chris Evans, el Capitán América, la figurita difícil de los pósters de las nuevas películas. Entonces, entre esas dos generaciones de distintos actores, logra contar una historia de suspenso, ese clásico cine que se parece a los cuentos de Agatha Christie o
sí,
al
sí.
club mismo.
Es el club. La verdad que a mí lo que más me gustó de esta película es que pensé que iba a ser todo el relato, o sea, bastante lineal como se contaba y cómo se resolvió el caso, y que en realidad se termina, sabemos el motivo de la muerte del viejo.
A los 30 minutos.
A los 30, 40 minutos, es ya lo sabemos. Y después empieza toda otra historia, que es lo que fue, me terminó de sorprender. La verdad me gustó, yo estaría quizás en un puesto número 11 en mi lista.
Claro, es como yo con Booksmart, una cosa así, estamos parecidos. Pero me pareció muy ingenioso que decís esto, que a la media hora sabemos qué es lo que pasó, y decís, bueno, pero le falta una hora y media a la película. Y se sostiene constantemente. Sí. Hay todo el tiempo giros en la trama que funcionan, está bien actuada, es divertida, es canchera. Rian Johnson filma bien.
Sí.
No solo filma bien en cuanto a puesta de cámara, sino es canchero también, ¿viste? Tiene movimientos de cámara.
Sí, la película está muy bien, tiene mucho estilo.
Sí, vean la película Clue, la del 80 y pico, con Tim Curry, que tiene algunas cosas de Knives Out que es divertida.
Bueno, mi puesto número 9, estoy seguro que no está en tu lista, de Ari Aster, Midsommar.
No, por supuesto que no.
No está en tu lista, no está en tu lista grande, me imagino.
No.
Fue una película que volví a ver dos veces.
Opa.
Porque me había gustado. Cuando la vi la primera vez.
No estaba tan seguro.
Me generó cosas raras en mi cuerpo cuando la vi. Y dije, vamos a darle de vuelta, dar una oportunidad, un revisionado, a ver qué onda. Y la verdad que me terminó de gustar, me terminó de encontrar la vuelta y no sé, como de comprar la idea esta del terror en plena luz del día.
Sí.
Nada, Midsommar me gustó mucho y la recomiendo mucho para que la vean.
Sí, a mí es una película que Hereditary me había fascinado, siempre lo digo.
Te decepcionaste
mismo.
Mucho con
me
esta
decepcioné
voz.
Mucho. Esta es en la clásica segunda película, se dice que después de la primera peli, si es excelente, hay que esperar la segunda para ver qué onda. Pasó con Jordan Peele, con Get Out. Bueno, vamos a ver qué onda con la segunda. Está muy bien, a mí no me encantó, pero gustó en el general del público y en el general de la crítica. Se puede decir que salió airoso Jordan Peele. A mí me parece que Ari Aster, no.
Sí.
Derrapa en su segunda. Para la mitad del público es todo lo contrario de lo que yo pienso.
Igual porque que Hereditary.
Sí, pero Hereditary tenía... había un...
No, digo que Hereditary, al igual que pasa lo mismo, gran parte del público
no le
gusta.
Puede ser, sí, totalmente. Entonces me parece que es un director que divide aguas. Más adelante va a aparecer una película que también es la segunda de un director, que me parece que tiene todo lo contrario a Midsommar. Mi puesto número 9, entonces, es para Dolor y Gloria, la película de Almodóvar. Yo no soy una persona que mira mucho cine de este director, pero había algo en esta peli que me llamaba la atención.
Bueno, casualmente tocas una película que está muchísimo más arriba en mi ranking.
Opa.
Porque para mí fue de lo mejor que vi en el año. Es mi tercera película.
Ah, sí.
Bien. O sea, me fascinó.
Bien arriba.
A mí hay algo con el cine de Almodóvar que no lo consumo demasiado ni muy seguido, pero me suele tocar bastante.
Sí.
Y en este caso la vi en el cine y lloré, me golpeó por todos lados.
Sí, sí.
Y
sí.
Me pareció de nuevo esto que pasó en este año con algunas películas, que fue esta oda al cine, el amor al cine, que me llegó muchísimo. Te digo, mi puesto está en mi número 3,
sí,
en la lista.
Podría estar más arriba en el mío, pero bueno, se me fue enfriando un poquitito con el correr de los meses. La vi hace como 5 meses cuando salió, no me acuerdo hace cuánto. Entonces quizás eso hizo que bajara un poco, pero es una película impresionante.
Un peliculón.
Como decís, yo me acuerdo los últimos 10, 15 minutos pasarla, estar muy angustiado en el cine, llorando mucho. La actuación de Banderas es espectacular porque es un personaje que expresa muy poco, pero en la no expresión está la actuación. No es un personaje histriónico que
está
tiene.
Es Baral, está muy bien.
Baral está excelente. No, es una. Y el último plano para mí es uno de los grandes planos del año. El último plano es fabuloso, la cámara yéndose para atrás y descubriendo que todo eso que habíamos pensado que era un flashback era un set de cine.
Sí.
Y la esperanza, ¿no? En ese final. Es una película maravillosa. Maravillosa. Así que está en mi puesto número 9.
Mi puesto número 8 es un poco más mundano.
A ver.
John Wick, episodio 3.
Vamos. Yo no la puse, pero bien.
Porque la verdad... Nada, estoy armando el ranking claramente por lo que disfruté. Uh-huh. Y me parece que es una película que mantuvo el nivel durante los 3 episodios. Sí. Y nada, o sea, no decae nunca.
De hecho, para mí crece. La 3 es mejor que la 2 y la 2 es mejor que la 1. ¿Eh?
No es
a mí me da esa sensación. Yo las vi de nuevo
ser,
para
yo no las voy a ver, pero...
Y me dio esa sensación.
Pero me parece que, nada, está perfecta. Esta parte, este dinamismo, que todas las películas sean una pegada a la otra, lo que sucede en las películas, que no pasa tiempo intermedio.
Sí, no hay 4 años después.
Exactamente, me parece... increíble.
Sí, es una película muy entretenida, que no para un segundo. Es una de esas pelis que en cuanto salí del cine dije, la necesito ver de nuevo.
Sí, mal.
Porque es tan divertida, es tan frenética, tantos tiros y tan grandes peleas que te obliga a revisitarla. No lo hice y hoy estoy pensando que quizás podría hacerlo. ¿Quién te dice?
Es un lindo día hoy para verla a la noche.
Sí.
Sí. O sea, ya no es que la viste más de una vez. Es como para verla...
Cada tanto, ¿no?
No, cada tanto y aparte con pocho. O sea, hacer de la experiencia...
Esas películas de acción tipo La Roca que quedan... Para mí John Wick va a pasar eso.
La Roca.
La Roca, palabras mayores.
Palabras,
el otro día vi Six Underground.
No.
La nueva Michael Bay, yo no lo puedo creer.
Explota todo por dos lados.
No, pero aparte es una grasada.
Para mí,
te juro
ya
que...
Ya el chabón se entiende como consumo irónico al
no,
mismo.
No, o sea, es un desperdicio de dinero. Vos no sabés lo que es. La cantidad de guita que deben haber gastado en esa película. Explota todo. Y es una grasada. Pero viste cuando hay cámara lentas hasta por alguien comiendo una galletita en cámara lenta y con música moderna.
Para mí no la vi la peli. No creo que la vea. Pero para mí, ponerle a Ryan Reynolds y hacer eso es como que está mofando de sí mismo ya a esta altura.
Sí, pero mofándose no es que está haciendo una película, bueno... La filma en su casa, no, está gastando cualquier cantidad, está ocupando espacio
Netflix.
Sí, bueno, pero me parece un despropósito hacer una película así. Michael Bay es un tipo muy...
Grasa.
Muy grasa, sí, en su puesta en escena.
Excepto en Pearl Harbor, que es...
El tope de lo grasa, pero bueno.
No, amigo, es un peliculón.
No, está bien, dale. La Roca.
También, pero Pearl Harbor es un peliculón para
La Roca es su gran obra, no vi...
Tendría que haber Pearl Harbor de vuelta, estoy para verla.
No vi Pain and Gain, no la vi, que dicen que es muy buena, que es una película como que baja un poco, es un poco más terrenal, pero qué sé yo. Bueno, quería mencionar eso porque fue una de las cosas que más putié, ¿no? Digo, no puede ser esto.
Sí, sí.
Six Sangre no la vi. Mi puesto número 8 es The Lighthouse, película de Robert Eggers. Robert Eggers es un tipo que... llamó la atención del mundo con The Witch, por lo menos del mundo del público más acostumbrado a ver cine, porque me parece que es una película difícil para alguien que, che, vamos a que veo The Witch. No, quizás
sí, sí.
No guste tanto.
Lo mismo pasa con The Lighthouse, me parece. Yo la vi
totalmente
hace 2 días.
Sí, yo hace,
y no la
también,
puse, o sea,
5.
Podría estar en el ranking, siento que necesito verla una vez más, al menos para que no sea que está en el ranking por canchero y porque es cool tener de Lighthouse.
Sí, entiendo. De hecho, yo dudé por eso, porque dije, si la pongo van a pensar que... Pero realmente la película me parece hermosamente perturbadora.
Es muy perturbadora, está hermosamente filmada. La verdad que te soy sincero, hoy hay muchas cosas que no termino de entender y que quiero verla para ver si... A ver, terminé de ver la película y tuve que abrir Google y empezar a leer cosas, porque hay un montón de cosas que no entendía.
Sí, te invita a hacer eso la película.
Y... la verdad que ahora quiero verla de vuelta para ver si puedo cazar estos detalles y terminar de entrar. Y ahí sí yo creo que sí podría entrar en un ranking, pero no me parecía que estoy a punto
sí, yo
caramelo.
Creo que es una película que, si bien hay cosas que nos dejan dudas, grandes dudas, me parece que no hay que matarse intentando entender lo que está sucediendo. Me parece que es más una especie de experiencia. Y cuando antes mencionábamos a Midsommar, decía que era la segunda película de Ari Aster, en este caso es la segunda película de Robert Eggers. Me parece que esta es la segunda película que para mí está bien hecha. Digo, el tipo agarra y hace una puesta en escena coherente, no es una película caprichosa. En Midsommar a mí me da la sensación que sucedían cosas porque sí, acá no. Me parece que hay una construcción de personajes en el descenso a la locura, el descenso a los infiernos, como quieras llamarlo, que está bien construida. Digo, el 4-3 no es caprichoso. El 4-3 que hace, te encierra la imagen, te la hace más chica, entonces es más asfixiante, te sentís más... sentís claustrofobia en algunos momentos, en esos planos que me hacen acordar el cine mudo. Parece una puesta, es una puesta en escena de cine mudo, prácticamente.
Está buscadísimo. Buscadísimo, y parece una película de hace mucho más tiempo. O sea, no parece una película
de hecho, se filmó con un fílmico del año Lorto. Andás a ver. Pero,
Yo creo que de propuesta audiovisual me parece fantástica. Uh-huh. El blanco y negro está totalmente justificado y funciona de una forma impecable. No deja de sorprenderme Robert Pattinson.
Un fenómeno.
Lo bien que está el chabón. Hace poco había visto, por cosas de la vida y con un poco de vergüenza, vi algunas de las de Crepúsculo. Y no puedes creer, no puedes creer que es el mismo chabón. ¿No? Vi Harry Potter 4 también hace poco. Mm. Y la diferencia, pasando de Cedric o el vampiro
a esto,
a Good Times.
Sí. Y después también hizo una High Life que se llama, que a mí no me gustó, pero bueno.
A esto va a venir a ser Batman. Sí. La verdad que el chabón lo compro 100%, me encanta.
Sí, evolucionó.
Está muy bien.
Mucho. El nivel de actuación acá es muy bueno porque, como te decía, el cine mudo que necesitaba. Estamos viendo tanto Hitchcock últimamente. La expresión del actor.
Sí, sí. Y aparte, lo que está tocando entre dos personas y nada más.
Bueno, William Dafoe también está increíble. El plano en el que lo están enterrando, spoiler. Y habla y ves cómo la está pasando.
Pero pasa que también William Dafoe es un actorazo.
Sí,
de
bueno,
siempre.
Ya consagrado. Pero nada, me pasó con esta película que me pareció que todo lo que sucede tiene un propósito. Hay un propósito de construcción narrativa, sí, cinematográfica, sí, 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 que no me pareció azarosa. Quizás en otro tipo de película que busca esto, te diría, che, es una pelotudez. Como me pasó quizás con The House That Jack Built, de Lars von Trier, que había planos que emulaban a pinturas. Acá también los hay, pero acá me parece que entran en el juego este que propone Robert Eggers.
Sí, claramente esto es mucho, está mucho mejor, pero la de Lars von Trier también me gustó mucho.
Sí, me había gustado, pero creo que derrapaban la última media hora como...
Demasiado
fallero. Fue al carajo, ¿entendés?
Mi puesto número 7 va para Joker. También otra película con una actuación fantástica de Joaquín Phoenix, que no sorprende a nadie porque es un crack. Y la verdad fue una película que fui con cero expectativa... Y me...
Podía pasar cualquier cosa en esa película.
Y la verdad pasó todo lo bueno que podría pasar. Sí, sí. Me parece que está muy bien construida la peli. Uh-huh. Y me pareció muy interesante ver. Es más, fue de las pocas películas que este año fui a ver dos o tres veces al cine.
Sí, yo fui dos veces. Está bien puesto número 4. De hecho, dudé si meterla en el top 3. Me pareció mucho porque hay tres películas que para mí claramente son las mejores, indiscutivamente. Y también me volvió loco esa película. Creo que la locura del personaje, cómo va creciendo, es la misma que va sintiendo el espectador al verla en fascinación, ¿no? Digo, en admiración de lo buena peli que es. Parece que Todd Phillips sale medio de la nada y hace, para mí, un peliculón. Una de esas grandes películas que vamos a acordarnos siempre. Sí, y me parece que quizás no es la mejor seguramente, pero es una de las más importantes del año. Porque es una película con los huevos bien puestos.
Sí, sí, se la juega.
Escapa
a
la corrección política.
Exacto.
Así que... Bien, Joker, hay un especial que hicimos hace ya dos meses cuando salió. Que es el segundo episodio más escuchado del año del séptimo podcast.
Y pasa que rompió todo también el Joker.
Sí, sí, sí. Tuvo un éxito increíble que todo el mundo la fue a ver. Causó algo muy particular. De hecho, en las protestas sociales de cada uno de los países que tiene alguna marcha, hay alguien pintado el Joker. A ese nivel se llegó. Así que es mi puesto número 4 y es tu puesto número 7, decías, ¿no?
Exactamente. Vas vos con...
Sí, mi 7. Mi 7 es Ford vs. Ferrari. Ford v. Ferrari, no versus.
No la vi.
Una película hermosa que es de James Mangold. James Mangold venía a dirigir Logan. Sí. A mí Logan no me parece gran cosa, tengo que admitirlo, pero esta me parece que es una película fantástica. Hermosa, que me hace acordar al cine clásico, ese cine que ya se hace poco, ¿viste? En el que... usa una puesta en escena mucho más arriesgada que el cine que vemos hoy en día para contarnos cosas. Por ejemplo, spoiler, pero hay una escena que muere un personaje y no hay un plano de un familiar llorando, no hay un plano de él en un funeral, simplemente lo vemos casi fuera de campo morir y es de lo más potente que me pasó en una sala de cine este año. Excelente el laburo de Christian Bale, como siempre, que nos tiene acostumbrados a un trabajo actoral increíble. Un tipo clase A. Matt Damon acompaña muy bien. Es muy bueno también lo que hace, pero Christian Bale me parece que está un paso adelante de la media. Y en otro papel que tiene que adelgazar para personificar a Ken Miles o Ken Davis, no me acuerdo que es el nombre del piloto de carreras. Que
Ken Miles.
Bueno, que corre Le Mans 66 y pone a Ford por encima de Ferrari. Pero decía que no adelgaza porque voy a adelgazar. No, adelgaza y le queda funcional al papel.
Mayormente yo no veo que Christian Bale tenga esos papeles donde adelgaza engorda porque sí. En todo se funciona. O sea, yo creo que siempre funciona el personaje.
Sí, pero viste que se dice mucho, miren esto porque adelgazó 50 kilos.
Sí, sí, obvio.
Y quizás después la actuación no es gran cosa, pero bueno, está flaco. No, no. Acá las dos cosas van de la mano. Míralo porque adelgazó 50 kilos, pero míralo también por la gran actuación que hace. Una película buenísima con algunos personajes secundarios que están bárbaros. El personaje que hace de Henry Ford, el actor que hace de Henry Ford The Second, que es el presidente de Ford, es fabuloso. Es como...
Tengo muchas ganas de verla. La verdad que la temática no me interesa nada.
Es que no es una película de carreras.
Pero bueno, la voy a ver.
No es una película de carreras. Yo pensaba que dije, bueno, voy a verla, pero va a ser una película para fierreros. No. Es una película acerca de la amistad, acerca de las pasiones. Nada que ver con una peli de autos.
Bueno.
Así que ese es mi
puesto. Voy yo entonces con mi puesto número 6, ¿no?
Sí.
Toy Story 4.
Estamos igual, puesto número 6.
Nada, me cagó a palos de nuevo. Lo hicieron de nuevo.
KO no dejó, boludo.
Sí, no, la verdad que... no recuerdo, es final de saga, ¿no?
Sí, ya se dijeron. Sí, en teoría no hay más nada de Toy Story.
Nada, fue el final. Si fue el final, fue el final perfecto. No necesito más nada de tu historia en mi vida.
Sí.
Nada, estas películas siempre decimos lo mismo. Nos interpelan siempre al punto de la vida donde más o menos nos encontramos nosotros, o me encuentro yo.
Con la
edad de Andy, siempre acompañando esto. Y siempre te pone a pensar eso, decir, loco, no sé, de recordar tus juguetes. No sé, te toca una fibra muy. Te toca la infancia.
Sí.
Entonces me parece que siempre. Funciona. Sí, y está, no, aparte hecha, realizada de una forma...
No, Pixar se supera constantemente. Llega a niveles de realismo en los renderizados que no se puede creer, boludo. La escena de la lluvia del comienzo, el barro, el agua, las baldosas, los brillos, las luces. Es una cosa increíble lo que hacen. Y aparte, esta peli a priori sonaba medio innecesaria. Era como, ya terminamos en Toy Story 3...
Sí, pero estuvo.
¿Para qué?
Pero estuvo bien.
De golpe nos damos cuenta que no.
Sí, sí. Aparte, hasta los personajes nuevos, Forky es una cosa increíble.
Es top 3 de personajes del año.
Sí, sí, es como que se lleva todo.
Sí.
Pero bueno, sí, es una hermosa, hermosa película.
Hermosísima. Ese es, bueno, nuestro puesto número 6. ¿Querés ir? Yo no tengo para comentar. ¿Querés ir al 5?
Voy al 5. Avengers Endgame.
Muy bien. A mí me quedo afuera.
¿Te quedo afuera?
Quedo afuera.
Yo la iba a dejar afuera en cierto momento, aunque está puesto número 5. Me parece porque, más que nada por el evento, por lo que significó, en cuanto al cierre del ciclo, a un montón de cosas, me parece que merece estar, más allá que es un peliculón mega entretenido. Es
súper entretenida.
Es divertidísima de ver. Me parece que no podía quedar fuera del top, porque la verdad es de las cosas más significativas que pasó en el año.
Sí, obvio.
En los cines, al menos.
Es como el evento cinematográfico como evento, ¿no? Como reunión, como comunión de gente yendo a ver algo. Parece que pocas veces vi algo así, cines completamente estallados. Y para mí tiene más valor la película ahora que vi The Rise of Skywalker, que me parece es un cierre no tan bueno como el que tuvo Endgame. Tiene algunos plot holes que, bueno, no importa, se lo permitimos, pero el cierre es todo lo épico que puede ser.
Sí, el cierre que todos necesitábamos ver y lo tiene.
Sí, tiene todo lo que se esperaba de una película así, de semejante magnitud. Pero la saqué porque, bueno, el año pasado yo había puesto a Infinity War, creo que primera, porque me había causado algo muy, muy particular la película, más allá de que sabía que no era la mejor per se, pero como evento me pareció grandiosa, me pareció, listo, bueno, ya está, puse a Infinity War. Endgame vamos a dejarla pasar este año, pero sí es de las que más disfruté seguramente, y el podcast más escuchado del año es el de Endgame.
No me cabe duda.
Sí, sí,
no me sorprende nada.
Termino siendo ese.
Así que bueno, puesto
el mío número 5 es Marriage Story, historia de un matrimonio.
No la vi. Bueno, todavía.
Sí,
sé que es desgarradora.
Es una película triste que cuenta la historia de una separación.
Me estoy yendo a la costa y me la estoy llevando para verla.
Sí,
porque va a haber tormenta.
Pero es una película tan triste. Sí, es ideal, ¿eh?
Voy a terminar destrozado.
Es una película tan triste y desgarradora como también esperanzadora, porque Baumbach, que es el director, que viene, para mí es un director a lo Linklater y Woody Allen, viste que esos tipos que cuentan historias muy mundanas, muy llevadas a tierras, que tiene lo mejor de Linklater para mí, que es lo realista en las relaciones, en las conversaciones, y ese toque medio imposible que tiene las películas de Woody Allen, que dos personas se encuentran en el medio de Manhattan, sí, cuando es insólito que suceda eso. Entonces me parece que une lo mejor de esos dos mundos, de estos dos directores que a mí me fascinan. Tiene While We Are Young, Meyerowitz Stories del año pasado, The Squid and the Whale. Tiene un montón de películas así que venían en este tono, pero ninguna era lo que es esto. Para mí, Historia de Matrimonio es una película excelente desde cualquier punto de vista, que se la ve medio teatral, pero si uno analiza un poquitito la puesta en escena, es sumamente cinematográfica. No hay un plano que sobre, todos los objetos que aparecen en cámara tienen un motivo y sirven para algo. Y la actuación de ellos dos es descomunal. Lo que hacen Adam Driver, que viene actuando cada vez mejor.
Adam Driver es una cosa increíble.
Y Scarlett Johansson, que está increíble también en su papel. Hay una escena en el medio de la película que es de las escenas que van a quedar para lo que queda de la historia del cine, que es fantástica. Así que mirala.
Quiero verla, sí.
Y es una película también que le escapa un poco el golpe bajo, pero los tiene, obviamente. En algún que otro momento es imposible no llorar. Yo me acuerdo de terminar la película todo lloroso, medio indigno, pero bueno. Es tan trágica como la vida misma, Historia de un Matrimonio. Así
tengo ganas de verla, tengo ganas de verla. Mi puesto número 4. Vos me cagaste mi puesto número 3, yo te voy a cagar tu puesto
número 4. Vos me cagaste mi número 4. Con Joker.
Ah, ok. Bueno, yo te voy a cagar otro más arriba, seguramente. Porque en el puesto número 4 tengo Once Upon a Time in Hollywood.
Dolor País. Que es mi número 1.
Te rompí el corazón.
Sí.
Pero bueno, qué decir. Tarantino siempre vale la pena verlo. Uh-huh. Y ver una peli de Tarantino en el cine. Creo que no sé si tuvimos oportunidad de ver otra. Sí, vimos capaz de Bastardo sin Gloria.
Fuimos a ver Hateful Eight juntos.
Hateful Eight, tenés razón.
Bastardo sin Gloria.
Pero bueno,
Django.
Siempre vale la pena. Sí, vimos un montón. No sé por qué pensé que no habíamos visto.
Es que, no, en realidad, 4, no son tantas. Son 4 en 10 años, 15 años.
Pero bueno, sí es un peliculón, la verdad. O sea, tiene todo esto también. De nuevo, está pegado. Para mí me gustó más Dolor y Gloria por una cuestión más personal, pero tiene el mismo recurso, que es esta oda de este amor al cine declarado en una película. O sí, sea, usar lo que amás como herramienta para homenajear lo que amás.
Sí, y medio autorreferencial también, ¿no? Tiene, sí, comparte esas cosas y también con otra película que la vamos a mencionar seguramente después. Pero a mí me pareció una película fantástica. Estuve dudando si era uno, si era dos. Dije, la verdad, me chupo un huevo. Quizás hoy es uno, mañana es dos.
Sí, sí.
No me,
viniendo
no me
de vos,
si eres
un chico tarantino, sí. Era uno.
A mí me pasó
en
la
película. En la duda, ante la duda, es uno.
Es uno, por las dudas. No, pero es una de las muchas pelis que este año fui a ver dos veces al cine, casi un día al día siguiente del estreno, la vi dos veces. Me genera algo porque es una película que escapa constantemente al camino común. Digo, ¿cuántos planos tenemos de Brad Pitt andando en la ruta con su auto, sí, escuchando música y recorriendo la infancia de Tarantino? Porque es eso, son los sets de los 60, que nada, me parece fascinante y es una especie de... Habla del cine hoy en día y de cómo va muriendo, pero a la vez hay una esperanza de que el cine pueda volver a ser lo que era antes, ¿no? Es una película muy nostálgica y le da, reivindica un poco al doble de riesgo, que me parece fascinante que un doble de riesgo viva atrás de una pantalla de cine. Es toda una declaración de principios lo que está mostrando Tarantino ahí. Es como, bueno, el doble de riesgo siempre está atrás de la pantalla, nadie lo ve, pero es tan importante como el resto. Y tiene para mí la dupla de personajes del año. Un montón de muy buenas duplas, pero lo que hacen Brad Pitt, en primer lugar, y DiCaprio con sus personajes es fascinante.
Sí.
Cliff Wood para mí es el personaje del año, el personaje de Brad Pitt. ¿Viste? Dije top 3.
Sí, sí. Tiene una escena, la escena que está con la nena y se quiebra, uh-huh,
es todo, ¿eh? Porque
es fantástica.
Sí, es espectacular. Y la nena, qué descubrimiento esa chica, porque me la veo en un montón de películas. Y aparte ese final que abre la esperanza y cambia la historia, como lo había hecho en Bastardo sin Gloria, de bueno, vamos a dejar vida a Sharon Tate. Pero Sharon Tate no es solo Sharon Tate, sino que representa mucho más, ¿no? Cómo la filma ella es espectacular. Que hubo muchas quejas de aparece poquitito en la película, tiene pocos minutos. las mismas quejas con Peggy en The Irishman.
Sí, sí.
Que habla poco, pero habla lo justo y necesario. Habla, sí. Habla poco, pero mucho más que otros personajes.
Y aparte, los momentos que aparecen son hermosos.
Sí, ella yendo al cine. Margot Robbie viéndose en el cine como Sharon Tate. Y no se ve a ella personificando a Sharon Tate. Es Sharon Tate real. Claro. Es todo un homenaje grande a ese cine que nosotros no vivimos. Pero Tarantino sí, y para mí lo lleva a la pantalla de la mejor manera. Es una película fascinante. Sí, para mí, por eso es la número uno.
Bueno.
Me toca a mí.
Sí, te toca a vos.
Bueno, pero no tengo puesto número 4 porque es Joker. Así que voy con el 3.
Sí.
Parasite.
Perfecto, que es mi 2.
Tu 2. Y sí, acá nos vamos a pisar todo porque hay una que no sé cuál será la tuya. Tengo una duda. Vamos a ver qué pasa.
Parasite, yo la vi para este episodio. O sea, la venía postergando y la vi hoy. Y lo que te decía antes de empezar a grabar es que me sorprendió lo virgen que llegué a la película. O sea, no sabía nada.
Excelente.
O sea, yo sabía que todo el mundo decía que era la mejor película del año, un peliculón. Y no sabía de qué se trataba. Y yo dije, debe ser algo. O sea, venía flasheando que era algo tipo medio muerte por un virus.
Sí,
claro. Algo así.
Contagio.
Y la verdad que.
No,
es fantástica. Tiene unas escenas. Toda la parte. O sea, la parte desde. Ya cuando empiezan a meterse todos adentro de la casa,
a parasitar la casa.
Es fantástico.
Es increíble.
Sí, sí. Y del momento que. A partir del camping. Que se van de camping. O quizás sí. Un poquito atrás. Yo te dije cuando estaba viendo que me parecía.
Cuando están cenando ellos en la casa. Porque la familia se fue al camping. Me parece que ahí es cuando empieza. Cuando cambia la película. Y pasa a ser una película de una comedia negra a otra cosa.
Sí, 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 tal cual.
Porque transita un montón de géneros la peli. Por momentos es película de terror. Película de suspenso, es un thriller, es un drama, es una película que es un resumen de lucha de clases espectacular.
Sí, 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 la verdad que sí.
Los personajes son increíbles y tiene el plano que más me asustó en el año. Yo no sé en qué contexto la viste vos, pero en el contexto que yo estaba todo a oscuras, estaba solo, en el medio del sillón, mirando la película en esta pantalla que ves acá. El momento en el que. La madre cuenta la historia de cómo su hijo vio al fantasma.
¿Te imaginas ver eso de chiquito?
Chabón, y se asoma la cara del tipo este con los ojos todos abiertos. Me pegó un cagazo.
Sí, sí.
Me pegó un cagazo que dije, claro, el fantasma es el que está ahí abajo.
Bueno, a mí esa escena, no sé si me dio tanto miedo. Hubo una escena que es posterior cuando están en el... Cuando vuelven del campamento, están todos comiendo y vuelven del campamento fallido. Y se están por escapar de la casa, se están escapando... Y el nene quiere hacer la carpa y quedan como durmiendo abajo del abajo mientras que ellos están en el sillón. Quedan los tres y se van escapando. En el momento que el nene prende la luz y dice, urgente, y queda el chabón como quieto así. Y le ves como las patas que no lo ven de milagro que está ahí. Sí. Nada, me parece... Y finalmente el desenlace de el chabón escapándose del subsuelo, matando con los cuchillos, como me pareció increíble.
Bueno, por eso te digo, viste, ahí yo menciono un plano de terror. Vos un plano de suspenso. Después es un plano terrorífico que sale a matar a todos.
Sí, sí, sí. Hay momentos graciosos. Hay todo.
Sí, tiene momentos muy graciosos. Cuando están cuando el padre hace que le va a pegar a la mujer. Ah, se la creyeron. Que estaban jodiendo. Tiene un montón de cosas súper ingeniosas. Que me encantó. Y ese final en el... Bueno, yo voy a comprar la casa. Voy a ser millonario.
Sí, sí,
te voy a sacar
plan.
De ahí, pero no. Vamos a ver si pasa. Eso es una especie de imaginación del personaje de él. Me parece una película increíble.
Que pasa, está más inteligente mostrarlo como una imaginación que resolverlo.
Sí, a mí me encantó que no haya sido lo que pasó realmente, sino que es como lo utópico.
Tal cual, lo que le cuenta en la carta.
Sí, es fabuloso. Y los personajes están llenos de matices. Y aparte, no solo es la clase baja, la clase pobre que va a parasitar a esta casa de ricachones, sino que los ricachones también los van parasitando a ellos. Es como todo un juego de idas y venidas que me parece fantástico. Así que va tu puesto número... Ya me perdí. Este era mi 3.
Es mi 2. En mi 3 era para...
Ah, listo. Entonces te queda el 1, que es mi 2.
Y sí. The Irishman. De sí. Martin Scorsese. Martin, Dios y Scorsese.
Marty.
Nada, a mí me encantó. Estaba... La verdad que... Quizás hubiese visto Parasite hace unos meses y lo hubiese podido ver de vuelta, quizás quedaba como el número uno.
Sí.
Pero la verdad que The Irishman tiene el factor... lo que pasa es el factor Tarantino, a mí es el factor Scorsese. Sí. Y nada, me pareció sublime. O sea, el desarrollo de personaje, cómo está filmado. Ver esto que decíamos, que siempre hablamos en tenemos un especial de hace muy poquito, o sea, tampoco vamos muy a hablar poquito. Mucho. Como la madurez en la. En la puesta de escena, la puesta de cámara. Nada. Ver después el mini documental que hay de ellos hablando.
Hermoso.
Qué fantástico.
Véanlo. In Conversation.
No, es.
Bueno, cuando cuenta Pacino que la primera escena que filmó con. O lo cuenta Scorsese, me parece. No me acuerdo si es en este lugar o no. Que Scorsese cuenta que la primera escena que filmó en su vida con Al Pacino es la que está mirando sillón, tele.
Que se levanta todo lento.
Sí, y Scorsese dijo, está perfecto esto, salió bien. Y después Rodrigo Prieto, el director de fotografía, le dice, me parece que se paró como una persona de 70 años y está haciendo de una persona de 40. Oh, tenés razón, vamos a hacer de nuevo la toma. Me parece que es una película buenísima, que es un cine que ya no se hace este. No ves películas de este estilo. Y que parece que es una película más de gángster de Scorsese, y de golpe La Última Hora no tiene nada que ver. Claro, es un drama existencial de la vejez.
Sí.
Y me parece también es autorreferencial. Es el cierre probablemente de la carrera de Scorsese. Va a sacar películas, va a sacar una el año que viene, por supuesto. Pero digo, es como el comienzo del fin de su filmografía, y muy consciente de ello, pone a actores que crecieron con él. Vuelve a laburar con De Niro, que hace 25 años no hicieron una película juntos. Con
Pesci.
Al Pacino nunca había laburado. Pero bueno, ellos por lo menos, Pesci y De Niro, ya eran del Team Scorsese. Entonces, muchachos, vamos a hacer nuestra última gran película. Hagámosla.
Sí, y la hace.
Y es una cosa increíble. Las actuaciones. Hay un nivel de cine que no se ve
en ningún lado. Lo tiene Scorsese y muy pocos más.
Sí. Así que hasta ahí entonces están nuestras 10 películas, las de cada uno. Me parece que el 2019 es un año muy rico en nivel cinematográfico. El año pasado fue bastante más pobre, costó hacer esto. A mí la lista, como te decía, llegué a la decantación que yo quería porque la vengo como masticando hace 6 meses. Pero ninguna creo que no debería estar en este top 10.
Siento
que
están todas merecidas.
Están bien. Y me pone muy contento. Y seguramente retomemos... Hablando de todas estas películas en el especial de los Oscars que va a salir en febrero. Y me parece que va a ser un año de Oscars que no nos vamos a poder quejar mucho a las nominaciones. Hubo algunas basofias que seguramente tengan lugar, como Los Dos Papas, que está en Netflix, que viste, no va por ahí, pero nos dejó grandes películas.
Sí. Y va a ser un gran año igualmente para mí en los Oscars y los premios para Netflix.
Sí, Netflix.
Tuvo muy buenas producciones. Sí. Que el año pasado quizás no tuvo tantas. Mm. Y el anterior creo que tuvo una poronga. Había hecho 80 películas, entonces una verga. Sí. Este año tiene buenas películas.
Y este año sí, te mete a Historia de Matrimonio, te va a meter a The Irishman. Y, bueno, ahora no me sale ninguna más que haya, por lo menos Netflix, tenido algo que ver. Pero bueno, ya está. Tenés dos que probablemente ganen guión, película. Alguna que otra actuación se van a llevar.
Exacto.
Es Netflix pisando fuerte en todo aspecto. La semana que viene se viene nuestro especial de lo mejor de la década, porque no solo cierra el año, sino que cierra la década del 2010.
Exactamente, así que vamos a empezar con eso.
Y vamos a ver si repetimos alguno de estos títulos.
Probablemente.
Sí, yo creo que dos o tres van a entrar porque es un año fabuloso.
Exactamente, así que bueno, llegamos hasta acá con este especial y nos vemos la semana que viene.
Así es. This world can hurt you. It cuts you deep and leaves a scar. Fall apart, but nothing breaks like a heart. Nothing breaks like a heart. I heard you on the phone last night. We live and die by pretty lies. You know it, we both know it. These silver bullet cigarettes, this burning house, there's nothing left. It's smoking, we both know it. We got all night to fall in love, but just like that we fall apart. We're broken, we're broken. Nothing gonna save us now. With this broken silence, by thunder crashing in the dark, crashing in the dark. And this broken record spinning less circles in the bar. This world can hurt you, it cuts you deep and leaves a scar. Things fall apart, but nothing breaks like a heart. Mm-hmm. Nothing breaks like a heart.
save us now. Nothing, nothing, nothing gonna save us now. With this broken silence, by thunder crashing in the dark, crashing in the dark. And this broken record spinning less circles in the bar, spin round in the bar. This world can. Nothing gonna save us now. Nothing, nothing, nothing gonna save us now. Like a heart.